Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, primera en el 125 de Movistar y en Internet, y el calor remite un poco, ligero alivio. Dos personas, dos hombres de 76 y 66 años murieron este fin de semana de un golpe de calor en Extremadura y en Cataluña, o sea que sigan teniendo cuidado. Hoy baja un poco la ferocidad del calor. Ahora tenemos unos 26 grados en Madrid, pero en vez de irnos a 39 nos vamos a ir a 36, lo cual no deja de ser un alivio relativo, pero alivio. La máxima, pues Sevilla y Córdoba, 41 grados. Y la mínima, pues ya saben ustedes que el pelotón del pasmo está haciendo lo que puede. Esta vez Teruel en solitario intenta ahí mantener el honor, pero fin, 14 grados. Hasta ahí hemos podido llegar. Bien, y vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Luego les contaremos los detalles, si es que tenemos alguno más, porque la verdad es que el gobierno de Theresa May está demostrando que es una nulidad verdaderamente absoluta. Ha habido un atentado, como saben, lo hemos contado a las 6, delante de una mezquita. Y claro, primero había sido un incidente, ya saben, la policía inglesa como la alemana. Alguien ha tropezado. Alguien ha sido atropellado, pudo ser una caída, siempre la atropellaron un autobús o un camión. Bueno, a lo mejor fue intencionado, siempre le pasó dos veces por encima. Bueno, pues pudo ser voluntario, pero ya ha pasado hora y media. Comunicaremos próximamente, daremos más detalles, todo por no decir atentado terrorista. Dicen terrorista y bajan las encuestas. Bien, recuerden que recientemente, lo digo porque haya sido delante de una mezquita, los chiitas y los sunitas, con esa tradición que tienen desde hace mil años de degollarse, atacaron a algunos de la, digamos, de la variante distinta del Islam, nada menos que el mausoleo de Jomeini en Irán. Entonces, no es descartable que un grupo chiita o sunita le haya hecho a los de la mezquita, sunita o chiita. ¿Creen ustedes que han dado algún detalle los ingleses de qué rama es la mezquita? Pues claro, lo primero, pues sí, hay que saber. Vamos, deberíamos tal vez saber, o sea, pero es que eso de que la democracia es un régimen de transparencia informativa, bueno, eso debió ser en tiempos de los padres fundadores de Norteamérica, pero nada más, ¿eh? Porque ahora es un mecanismo para ir ocultando cosas. También puede ser un grupo de extrema derecha que ha decidido que ya que tanto matan los islamistas, hay que matar islamistas. La verdad es que no lo sabemos. Yo más bien creo que lo lógico, por la técnica, es que fuera entre musulmanes, pero a lo mejor resulta que no. Ya digo, no tenemos ni un solo dato. Así que cuando lo tengamos se lo contaremos. De lo que sí tenemos datos es del advenimiento, el santo advenimiento del ángel de la guarda, o sea, de Sánchez, que básicamente ya no le vamos a llamar estornudo porque ya no tiene ni gracia. Yo estuve viendo ayer el discurso, digo, vamos a ver, pero ¿es posible llegar tan lejos en la necedad? ¿Es posible tomar el pelo a la gente de tal manera? ¿Es posible decir una cosa y la contraria? Y la contraria y una cosa y otra distinta y otra parecida y otra opuesta y otra alternativa y otra diferente. ¿Y todo a la vez? Pues sí, todo a la vez. Este tío nos vende a la vez que lo blanco es negro, que lo negro es blanco, que lo azul es verde, que lo marrón no es marrón, porque lo que pasa es que es amarillo. Pero lo amarillo, en realidad, si lo miras bien, es azul. Y el azul, ¿qué vamos a decir del azul? Pues que es cobalto. Díganme, pero vamos a ver, ¿de qué me estás hablando? Rojo, rojo, rojo. Y mira, hombre, lo único que no habías dicho. Dice, ¿y? O sea, el resumen de necedades se podría sintetizar en lo que sigue. España es un país plurinacional. Mira, pues entonces tiene muchas soberanías, ¿no? Las naciones tienen su soberanía y a lo mejor si se juntan, pues crean un Estado que es un Estado confederal de naciones o de Estados nacionales que... No. Porque España, como dice la Constitución, tiene una sola soberanía nacional, que es la española. Dice, bueno, si solo tiene una soberanía nacional, ¿cómo va a tener muchas naciones? Obviamente, con apetencia de Estado, no digo ya de soberanía, que por supuesto. Pues sí, hombre, no, sí, no, vamos a ver, o somos soberanos como españoles o no somos soberanos como españoles. Es decir, o existe la nacionalidad española que engloba a todos los españoles o no existe. Es que somos naciones culturales, muchas. Sí, sí, tú tienes en la cabeza unas cuantas, pero ¿cuáles son? ¿Qué es eso de una nación cultural? ¿Qué mamarrachada es esa? ¿Te refieres a una biblioteca o qué? ¿Qué es eso de una nación cultural? Porque estos majaderos, como no saben hacerlo o con un canuto, inventan una frasecita que les sirve de tirita y creen que con eso curan el cáncer. ¿Qué es eso de naciones culturales? Y entonces llega la gogó del Llobregat, se pone cariñosa, dice, uy, una nación, como bien dijo Sánchez, es un sentimiento. Y fíjate, el sentimiento de disgusto que tengo yo porque al Getafe le metió 3-0 al Huesca. O sea, yo como nación Huesca, como nación Sociedad Deportiva Huesca, estoy con mis paisanos del Alto Aragón, porque la verdad, en fin, es la primera vez, ¿entendemos? Pero tengo un sentimiento. ¿Y qué hago con ese sentimiento? ¿Lo vendo? ¿Me dan el 3%? ¿Qué hago? ¿Qué es eso de un sentimiento? Yo tengo el sentimiento al ver que toda esta colección de majaderos viven de mi dinero. Los 8.000 tíos que había allí del PSOE, de los cuales con Sánchez estuvieron solo 5.000, que conste. Quiero decir que el 30% votó en blanco. Nunca jamás había una contestación así a un secretario general del PSOE, que para empezar tampoco está mal. Digo, pero eso de la soberanía multinacional pero unisoberana, ¿esto qué significa? Se proclamó catalanista, lo cual es una memez como un piano. Como si digo, yo soy de Huesca, pero si usted es de Teruel, ya, pero soy de Huesca. Y además, pues también soy de Getafe, porque ahí nos oye mucha gente y les tengo un gran aprecio. Muy bien. Y hay muchos días que me levanto y yo digo, básicamente yo me siento de Alcalá de Henares, patria de Cervantes. Ajaja. Y, pues, ¿qué quieren ustedes? Tengo familia en Linares, provincia de Jaén, me gusta. Y aunque sea Guadalajara, pues es la sierra, y en Checa, que está al lado de mi pueblo, me gusta. Y bueno, y Tracete, nació mi abuela, de Calahorra, que le vamos a decir, dos abuelos tengo de allí, o sea, yo tengo una cantidad de sentimiento, vamos, es que no me cabe en el cuerpo el sentimiento, o sea, empiezo a tirar de sentimientos y me salen sentimientos por todas partes. Ya si tiro de los clásicos españoles ni les cuento. Que si en Sevilla por uno, que si en Málaga por otro, que si en Huelva por Juan Ramón, o sea... Tengo una... ¡puf! Pero vamos, así, así de sentimientos. Y entonces, ¿y eso qué significa? Eso, a la hora de hacer una constitución, de establecer los derechos civiles, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ¿qué significa? No significa nada, nada. Excepto que queréis ser separatistas, pero no separatistas. Ser unionistas, pero separatistas. Pero unionistas, pero no, pero sí. O sea, La yenca es la parálisis absoluta al lado de estos tíos. ¿Y eso en qué se traduce? A mí lo único que me sale de ahí es que como no hago una moción de censura, este tío le da un ataque y se nos queda con todo lo largo que se nos queda en el sitio. Porque no tiene ningún programa, no tiene una sola idea, no tiene un proyecto. Su proyecto es que lo lleven al gobierno Ciudadanos y Podemos. Juntos. Y con él revueltos. Y que así saldrá del gobierno Rajoy. Bueno, pues ya puestos, en vez de decir que es cosa de tres, como Irán ahora que dijo, que la alternativa es cosa de tres, pues podría decir que la alternativa es cosa de Biri, que es la que tiene que convencer a Mariano de que se vaya. Oye, a lo mejor nos ahorramos un disgusto. Ni siquiera hay que recurrir a los separatistas, a los de la ETA, a los otros. Si se encarga Viri, pues a lo mejor convence a Mariano de que se vaya. Le faltó apelar a Viri. No sé, a algún espíritu. Como es multinacional, no sabemos. Pero si no hubiera apelado a don Pelayo, al Cid, al tío Jorge, a Agustina de Aragón, a alguien así, pues como estaban en Madrid, pues a Velarde, al teniente Ruiz. Teniente Ruiz, venga a echar a estos mamelucos. Pero, ¿tiene alguna idea? Ninguna. ¿Tiene partido? Roto. ¿Ha integrado a los perdedores? Al contrario, los ha echado a todos. Ha cogido de mascota a Pachi López, que a partir de ahora dirá wow. Y a los demás, ninguno. Lo han apoyado, el partido lo apoya, el 30% en blanco. Y eso es mucho. Hombre, la última vez a él, hace 3 años, le apoyó el 86. Del 86 al 70 baja en la misma proporción que han bajado sus escaños. Y entonces, pues vaya usted a saber. En fin, vamos a contárselo porque vamos, si esto es alternativa, Mariano debe estar muerto de risa.
Pedro Sánchez ha convocado esta mañana a la nueva ejecutiva federal del PSOE, de la que saldrá la nueva portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles. Tras la reunión, se estrenará como portavoz de la ejecutiva el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. El líder socialista, en su discurso de clausura, se dirigió directamente a los indignados del 15M, presentando al PSOE como la única izquierda del gobierno. Sánchez se refirió al PP como su único objetivo a derrotar. Para el líder socialista, España es una nación de naciones con una única soberanía.
Nosotros solamente competimos contra el Partido Popular. Nuestro objetivo es derrotar a la derecha para gobernar este país por la justicia social. Nosotros somos la izquierda de gobierno y estamos aquí para representar a aquellos que dijeron hace 6 años que nadie les representaba. España es un país con un único Estado, con una única soberanía y, en consecuencia, nunca estaremos del lado de las tesis independentistas y soberanistas. No apoyaremos el referéndum independentista. Defendemos, eso sí, que España es una nación de naciones con una única soberanía, que es la del conjunto del pueblo español.
Es que lo han oído ustedes. O sea, que su problema no es luchar contra el paro, no es luchar contra la inseguridad, no es luchar contra la inmigración ilegal, no es luchar contra... Bueno, es que hay regiones que están en una situación de paro juvenil verdaderamente terrorífico. No es luchar contra los fraudes, contra los abusos de autoridad de Hacienda, contra la politización de la justicia. O sea, contra eso, no. Su único problema es contra el PP. Dice, bueno, bien, contra el PP. ¿Contra el PP por qué? Es decir, ¿para qué quieres echar al PP? ¿Qué es lo que no hace el PP que vayas a hacer tú? ¿Vas a crear más empleo? ¿Vas a despolitizar la justicia? ¿Pero qué vas? Si pactaste con el PP recientemente, repartiros todos los apaños de tinglados y telarañas del Poder Judicial. Si a la hora de la verdad sois hermanos siameses. No, ningún, nada, nada. Dice, entonces, pero proyecto de partido, ¿quiere más gasto público o menos? Hombre, seguro que más, ya está Montoro sube, pero ¿cuánto? Ah, no, eso no, no. Dice, bueno, y entonces la despoblación en España, que está empezando a tomar pues un aspecto verdaderamente terrible, ¿cómo que despoblación? No, hombre, aquí en IFEMA hay mucha gente. Dice, ¿y la deuda? Porque tenemos una deuda total. ¿Quieres echar al PP para empezar a pagar la deuda y no endeudar a 2 generaciones? ¿Qué deuda? Yo no debo nada a nadie. ¿Y el déficit? No existe déficit. Bueno, mientras esté Mariano, déficit democrático. Bueno, pero ¿y este tío de dónde ha salido? Del paro. Recuerden que cuando va y dimite, porque lo convence Pachi nadie, por eso ahora lo ha cogido de mascota para que le ladre. Lo convence Pachi López de que tiene que dejar el escaño. Va y lo deja. Y entonces se queda, pero es verdad, como el suegro es multimillonario, y se van 2 meses a San Francisco y otros lugares ya más soleados de California. En fin, 2 meses, como cualquier familia obrera, en paro. Y le dice, ¿y qué estás haciendo? Echando papeles para el empleo. Y nadie le ha contratado en 2 meses. Nadie, nadie. Pero ni una clase, ni una. Así que ha vuelto a la política. Es mucho más fácil conseguir la Secretaría General del PSOE que un empleo medianamente retribuido. Esta es la cruel situación. Bueno, ahora vamos con la escombrera en que se va a convertir el Partido Socialista.
La falta de integración de los susanistas en la ejecutiva de Pedro Sánchez ha provocado que reciba un voto de castigo del 30%, un rechazo que no se producía desde 1997 con Joaquín Almunia al frente del partido. Esta situación se reproduce en el Comité Federal, del que salen algunos referentes como José María Barreda, Elena Valenciano, José Blanco o Eduardo Madina.
Susana Díaz se aferra ahora a reconstruir su liderazgo en Andalucía. Tanto ella como Javier Fernández se ausentaron de la proclamación final del líder. A las reflexiones de la andaluza sobre la nación española se sumaron las de otros varones. Escuchamos a Susana Díaz, Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara y Mikel Iceta.
Que habrá cosas que reformar y que cambiar, pero evidentemente eso sin poner en peligro la unidad de España y el artículo 2, como decía, de la Constitución, que garantiza esa soberanía nacional.
Me preocupa que demos una imagen de que nuestro compromiso con la unidad de España es matizable.
Una ejecutiva formada por gente con muchas ganas de hacer las cosas y lo que tengo que hacer es apoyarla y ayudar desde la responsabilidad que cada uno tengamos en la medida que podamos, ¿no?
Ahora el gobierno de Cataluña quiere organizar un referéndum ilegal, que yo creo que no va a poder hacer, y entre todos hemos de buscar una solución que solo puede venir a través del diálogo, la negociación y el pacto.
¿Cuánto tiempo llevas pactando y negociando? De hecho, tú no eres más que un pacto entre lo bueno y lo malo. Ganó lo malo, pero tú no eres más que una perpetua negociación. Esa hinchazón en realidad es una negociación. Parece un bulto, pero es una negociación. Llevamos así desde la transición. Lo de las nacionalidades y regiones fue una estafa de Herrero Rodríguez de Miñón, que ya debía estar cobrando del separatismo vasco y luego catalán. ¿Y para qué ha servido? Decían, es para que se sientan cómodos. Los separatistas se sentirán cómodos cuando sea un Estado en guerra con España. Y entonces se sentirán cómodos si ganan, que por supuesto perderán, pero en fin. Aunque claro, con estos mandurrias, o sea, vete tú a saber. Dice Lambán, sacando así ese acento baturro, parece el sobrino de Paco Martínez Soria. Yo he vivido en Zaragoza y de verdad que nadie sacaba ese acento. Debe ser ahora para acentuar nuestras señas locales. Pero dice que es matizable nuestro compromiso con la... Coño, matizable, maño. Pero ¿cómo no va a ser matizable si estás defendiendo que el catalán es idioma oficial de Aragón? Con el Echeminga Dominga, que encima es argentino. Aunque no pones el lunfardo en vez de la fabla pirenaica. Total, lo habla más gente. Y además, los tangos. Pero si es que están matizados todos. En fin. En Portugal ha tenido lugar un accidente que todavía no está claro. Se dice que puede ser un rayo, pero vaya usted a saber, que recordó terriblemente otro accidente, el que hubo en Londres hace unos días, que ha ardido todo un edificio. El edificio era lo que llaman una barriada vertical, es decir, uno de estos sitios hechos por los laboristas para meter a todos los marginales de carácter religioso, nacional, tal, todos juntitos. Entonces creo que las guerras eran pasillo a pasillo, escalera a escalera. Los paquis contra los hindúes contra los de Bangladesh contra los rumanos contra los polacos y así sucesivamente. Y entonces lo habían tapado, porque era un feo. Se había hecho muy grande y muy feo. Y el barrio se había reformado. Y entonces lo habían tapado con esas cosas que quedan tan graciosas, ¿no? Que ponen unos telones, no sé, lo mismo aparece el David Miguel Ángel, que un paisaje de cielo despejado, lo cual en Londres, pues imagínense. Total, que aquello ardió como la yesca y no se sabe todavía qué ha pasado. Lo hicieron los laboristas, todo. Por supuesto, la culpa es de los conservadores, porque está también... Estos parecen del PP, los maricomplejines. Y de pronto en Portugal se produce algo que se parece dramáticamente a aquello. Todavía no está descartado que lo de Londres haya sido un atentado. Recuerden el Hotel Corona de Aragón, en Zaragoza. Que 30 años después se llegó a la conclusión de que era un atentado, lo que todo el mundo sabía desde el principio. Anda que no murió allí gente. Bueno, pues en Portugal, pues la verdad es que es que todavía no han podido controlar. La cosa es dramática.
Portugal sigue tratando de controlar el incendio que se ha llevado ya la vida de 62 personas que quedaron atrapadas por las llamas. España ya ha anunciado que mandará 4 aviones para evitar que el fuego se siga extendiendo. A la ayuda se ha sumado Francia, mientras las autoridades descartan la intencionalidad y creen que fue causado por un rayo que cayó sobre un árbol. En los hospitales hay todavía 61 heridos, muchos de ellos en estado grave.
Bueno, y vamos a contarles lo último que sabemos, no es que vaya mucho más allá, pero algún detalle más ya tenemos de ese nuevo atentado en la puerta de una mezquita en Londres.
Sí, de momento las autoridades británicas confirman que hay un muerto y 10 heridos, 8 de ellos de diversa consideración, están ingresados en los centros hospitalarios londinenses. La cifra contrasta con la que da el Consejo Musulmán, que habla de 3 o 4 personas fallecidas y 7 heridos. Los servicios de emergencia continúan en la zona. Lo que se sabe es que una furgoneta ha atropellado a medianoche a varios peatones a la salida de la mezquita de Finsbury Park, al norte de la ciudad, una mezquita conocida por la radicalización de varios terroristas, entre ellos alguno participante en los atentados de Londres en el año 2005. Habrían detenido, como decimos, a una de las personas, el conductor de la furgoneta, pero varios testigos hablan de al menos otras 3 personas en el vehículo. Nada más conocerse la noticia, Theresa May en un comunicado calificaba de terrible incidente lo sucedido, los atropellos, para poco después añadir que los hechos se están abordando como un potencial ataque terrorista.
O sea, en la puerta de una mezquita, donde venían de los asesinos, de no hace muchos años, esto es un incidente. Incidente, ¿eh? No ha dicho accidente de milagro. Se habrían bebido. O sea, pero es que es así. Es que así está actuando la famosa policía londinense. Esos señores que van como disfrazados de policías. Es que no te los puedes tomar en serio. Tú ves ese paso de modelitos con los cuadritos y dices, qué bonito, esto que es un homenaje a los Beatles. Porque es que en tiempos de los Beatles, policías presumían de no llevar más que la porra y además de no usarla nunca. Nunca. Está Londonistán como para ir sin armas. Bueno, pues ahí están las criaturas diciendo que eso es un incidente. O tal vez un accidente. O quizás un poco de alcohol. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico decente, el tráfico rodado, aquí y en todas partes. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, pues en estos momentos en Madrid hay problemas, hay tráfico denso en el paseo de Santa María de la Cabeza, en la calle Toledo, en la calle General Ricardo, en Antonio de Leiva, en el paseo de Delicias, en la avenida del Planetario y en los accesos a la capital, como en toda la M30 y el nudo de Malotera. Seamos cómo se circula por el resto del país de GT en San Moncebo. Buenos días.
Buenos días, en plena hora punta en las principales ciudades del país, vamos a la Comunidad de Madrid, donde un accidente en Villaverde, en el kilómetro 24, está complicando la circulación hacia la carretera de Andalucía y retenciones entre Carabanchel y Villaverde, que es donde se ha producido el accidente, también en sentido contrario por la curiosidad. En la M40 seguimos Vallecas Collada y Pozuelo Túneles del Pardo. Hay dificultades también en la autovía de Colmenar, en Majadahonda, hasta la Florida, la de La Coruña, Illescas y Parla, la de Toledo, Móstoles y Alcorcón Campamento, la de Extremadura, y en el resto las habituales, Valdemoro Pinto, Santa Eugenia y Torrejón San Fernando en el corredor. Nos vamos ahora a Barcelona porque ya tenemos mucho tráfico en la 2, en Pallillá y San Joan Despí, en la P7 en el Papiol, en las Rondas, B10 y B20, en la B23 también en el Papiol, de nuevo en Pallillá, en este caso la B24, Badalona en la C31, San Boí en la C32 y en la C58 a la altura de San Quirze del Vallès. Además, en Sevilla ya hay problemas en la S30, en la travesía de Bellavista y en la entrada por la 49 en Camas hasta Castilleja de la Cuesta. Y no nos vamos de Andalucía, porque en Granada, en Láchar, en la 92 se ha incendiado esta madrugada un vehículo. Hay que circular con mucho cuidado en dirección a Sevilla. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, vamos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández a contarles más cosas, porque no dejan de pasar cosas buenas, malas y regulares. En Francia se ha confirmado la victoria absoluta de un partido que ganó las elecciones con 7 meses y con un añito se ha convertido en que tiene una aplastante mayoría absoluta en la Asamblea, en el Parlamento francés. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que el presidente puede hacer las reformas que quiera hacer, porque tiene mayoría para sacar las leyes adelante que quiera. La desventaja, que tendrá que hacer algo. Y claro, hasta ahora todo ha sido decir, yo no soy de estos, yo no soy de aquellos, yo soy solo de Brigitte y de la France. Bien, pero a partir de ahora, ya con la mayoría absoluta en la Asamblea, la gente empezará a ver qué haces. ¿Haces reformas? Bueno, pues a pelearte con los sindicatos, con la extrema izquierda y con la extrema derecha. Y a partir de ahí vamos a ver cómo baila Manuel, si baila mal o si baila bien. Manuel es Emmanuel Macron. El dicho es clásico, ¿eh? Bueno, el saldo de las es muy notable. No acaban de contar los votos, ¿eh? La verdad es que cuanto más ve uno cómo funcionan las elecciones por ahí, pues mejor se ve que funcionan en España, porque es que no tiene comparación.
Emmanuel Macron logra la mayoría absoluta en la segunda vuelta de las legislativas francesas, obteniendo más de 350 de los 577 escaños. A falta de conocer los resultados definitivos, los republicanos serán el primer partido de la oposición, mientras que los malos resultados de los socialistas han provocado la dimisión de su primer secretario, Jean-Christophe Cambadélis. Mélenchon ha logrado grupo propio y la ultraderechista Marine Le Pen estará por primera vez en la Asamblea. El primer ministro francés, Edouard Philippe, habla de optimismo.
Esta confianza puede aprovecharla todo el país. Al fin encontramos el sabor del optimismo y la fe en nuestro futuro. ¡Viva la República! ¡Viva Francia!
¡Viva la República! ¡Viva la Francia!
Bueno, dice la República y Francia. En el meeting de... sonó la Internacional y una canción de Guns N' Roses. O sea, pistolas y rosas. Se supone que las rosas las pone el PSOE y las pistolas Podemos. Venezolanas, claro. 74 asesinados lleva el régimen podemita de Caracas. ¿Creen ustedes que alguien... Ayer firmaba, escondido, en el diario El Mundo, firmaba Mariano Rajoy un artículo con un italiano, creo, que lo habrá, no sé, lo compraría en el rastro, y decía... No podemos permitirlo más. Pero, hombre, si has estado mandando a Dastis diciendo que tu política es la de Zapatero, ¿cómo que ahora no lo puedes permitir? Dices que Italia y España, por la presencia de sus grupos nacionales, ¿pero vas a comparar a Italia con España? Bueno, este es Mariano, que es Dastis. Y de vez en cuando, Plastis. Bueno, en fin, el problema de lo de Francia luego lo veremos en la tertulia, porque hoy tenemos a Gabriel Albiac, a Germán Tés, a Tomás Cuesta. Hay que analizarlo a fondo, porque Francia es nuestro primer socio comercial. Para nosotros Europa empieza en Francia y ese es nuestro verdadero socio y aliado natural. Si a Francia le va bien, a España no le irá mal. Y si a Francia le va mal, a España le irá peor. ¿Por qué? Pues porque es así, porque es el socio primero y primordial que nosotros tenemos, sobre todo para la exportación, que es ahí donde viene el dinero. Turistas vienen de todas partes, pero exportar, a Alemania no exportamos mucho. Bien, pues ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Pero lo que se ve venir es que si hace alguna reforma, tiene la suerte de que el primer grupo de la oposición es la derecha, los republicanos. Pero van a tener que cambiar de líder, entonces lo lógico es que tenga un aliado. Pero enfrente va a tener a los que ya lo han perdido todo y no tiene más que la calle y el follón. Allí los de Podemos se llaman de Mélenchon y del Frente Nacional, que son lo mismo, y además los sindicatos, que eso sí que son de AUPA. Así que vamos a ver. Bien, hoy hay un aniversario que, claro, imagino que hoy el PSOE no se acordará, porque como está con los de Podemos, que es como estar con los de Bildu, que es la ETA y tal, pues ya me contarán ustedes.
Hoy se cumplen 30 años del atentado más sangriento de ETA, el del Hipercor de Barcelona, que causó 21 muertos, de los cuatro autores, Josefa Herneaga y Domingo Tritiño, salieron hace 2 años de la cárcel gracias a la doctrina Parot. Rafael Caride saldrá inminentemente y Santiago Arróspide sigue en prisión. Hoy La Razón publica la declaración de Herneaga a la policía. Tras su detención, la etarra afirmó a la gente: no me arrepiento y nunca olvidaré tu cara.
Bien, esto es lo que da de sí la famosa doctrina Nanclares. Que es que hay 10 o 12 tíos que para mí que estarán ya en la plantilla del país, que periódicamente se confiesan y dicen a los que eran de Egin, que trabajan en el país, es decir, del aparato de propaganda de la ETA, que dicen que es que, bueno, que a lo mejor, claro, matar a la gente, a lo mejor en ese momento solo no estuvo bien del todo. Esa es la famosa vía Nanclares. En fin. Bueno, y ya decían los del PP que ha ido muy bien lo de la moción de censura, pero que más valía disfrutar el momento, porque la semana que viene volverán los escándalos. ya están aquí.
Francisco Álvarez Cascos declara hoy como testigo en el caso Gürtel a petición de Bárcenas. Lo hará en relación a las siglas PAC, que aparecen en la contabilidad B y que la policía atribuyó en su día a Paco Álvarez Cascos. Será el primer exsecretario general en testificar. Mañana lo hará Javier Arenas, Ángel Acebes y los exministros Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato.
Casi nada lo del ojo. ¿Y por qué no va Mariano? Porque aquí sí. O sea, lo que no tiene razón de ser, bueno, la razón de ser del sectarismo patológico y la tomadura de pelo del Prada este de la audiencia, que quiere hacer declarar a Mariano en presencia y no por videoconferencia, cosa que reserva pues a los etarras, a los separatistas, delincuentes de alto bordo y de pequeño tonelaje. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué los separatistas catalanes pueden declarar por plasma y Mariano no? Pues porque no, porque declara como un ciudadano español, los otros que son ciudadanos luxemburgueses, ¿o qué? Bueno, pero la justicia es que es una porquería absoluta. Pero un horror, pero un horror. Ayer hay un alarde, luego lo veremos en la tertulia. Ahora hay una campaña para proteger a la UCO. El hombre fuerte de la UCO era el hombre fuerte de Galindo en Inchaurrondo. Lo digo para poner en antecedentes. Los jóvenes no sabrán lo que será. La guerra sucia contra ETA. Entonces ahora que van a poner a Margarita Robles de portavoz en el Congreso, no sé qué va a hacer con ese rebaño, pero en fin. Pues ella podrá decir, cuando la nombran secretario de Estado de Interior, el biministro Belloc, Jano Bifronte, por la mañana estaba con Felipe, por la noche contra Felipe, bueno, va allí y le pregunta, jefe de la UCO actual, dice, bueno, entonces vamos a poder trabajar en serio contra la ETA, ¿o no? Y le dice, aquí se va a hacer todo según las normas. Y ya, entendido. O sea, que ya no se hizo nada. Si encima es decente, usted se lleva por delante a Mariano, al PP y lo que sea menester. Lo hemos dicho 100 veces. La Audiencia Nacional, la UCO, la UDEF, cualquier jurisdicción especial tiene que ser destruida. O sea, no suprimida, destruida. Para que no exista la tentación de volver a edificar. Esas jurisdicciones especiales se convierten en poderes en sí mismos, poderes autónomos, que al final se vuelven contra el que debería pagarles y no les paga, tal. Lo que pasó en Interior con las cloacas. Después de tantos años, al final, no importa quién fuera el ministro, mandaba a Villarejo. Esta es la realidad. Pues en la UCO es lo mismo. Si encima el jefe es decente, es decir, que no opera por sobornos. ¡Buah! Usted se puede llevar por delante a Felipe VI y a Fernando VII si reviviera. ¿Por qué? Porque el mecanismo de la justicia, como si estuvieran los casos en la Sexta. Bueno, y por último, una triste noticia que está dando lugar a que también toda esa la basura antitaurina, que son verdad gentuza, pues se sienta encantada y haga juegos de palabras con la muerte del torero que mata pero muere, en fin. Gentuza sin escrúpulos. Era un gran torero, una excelente persona, Iván Fandiño, un torero vasco muy querido en Madrid. Y bueno, esto es la pena y la gloria del toreo. Sabes que te la juegas y a veces pierdes.
El torero Iván Fandiño será incinerado hoy en el municipio vasco de Orduña, su localidad natal. Previamente se oficiará una misa en la localidad alavesa de Amurrio. De nuevo, al igual que sucedió con Víctor Barri tras la falta de leyes condenatorias, algunos antitaurinos aprovecharon las redes sociales para mostrar su felicidad por el fallecimiento del joven diestro.
Bien, gentuza. Pero es así, eso es lo que hay. Una de las pocas ventajas de las redes sociales es que uno se convence en la doctrina liberal de que el hombre es malísimo, que es malismo, y que lo que hay que hacer es leyes para controlar la maldad del hombre, porque el hombre es muy malo, y a veces peor. Y encima hace un calor horroroso. O sea que Toshiba, Vanessa.
Pues sí, para disfrutar del verano, Toshiba, aire acondicionado, la tecnología que la vida necesita. Pide un Toshiba a tu instalador o escribe quiero un Toshiba en tu navegador y te enviaremos un instalador especializado. Compra ahora y disfruta todo el año.
Bueno, pues nos vamos ya con la prensa económica, con la Caixa.
Es la mañana. Es Radio.